Listo.
Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live, donde ya saben pues que venimos reflexionando este texto de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, que es la colección de sus ensayos reunidos, donde tanto Alevica, Luisa Álvarez, también aquí Alejandro Chavarría, Alberto Arenales y otros más han hecho una labor maratónica para que podamos tener en castellano estos ensayos tan ricos de Wolfgang Gigerich, este psicólogo postjungiano, que le da un vuelco, un giro total a la psicología junguiana. Él se mueve dentro del espíritu de la obra junguiana, no lo literaliza, no ve letra muerta como si pasa con la mayoría de los junguianos que cogen el pensamiento de Jung como obra de absoluta verdad, donde porque lo dijo el maestro es verdad y porque los arquetipos son verdad porque lo dijo Jung. Entonces, esa idolatría hacia Jung también da una cuenta de los literalizados y de la carencia de ideas que tiene el alma en quienes piensan que Jung es absoluta verdad. Yo digo lo que dice Esquenazi, lo que dijo Jung lo dijo Jung, lo que dijo Hillman lo dijo Hillman, lo que dijo Gigerich lo dijo Gigerich, sino que aquí es el trabajo es de reflexión en el espíritu vivo dentro de la obra de Jung, que como lo hizo muy bien Hillman, en esa misma continuidad también lo hizo Gigerich, en que hace un movimiento tanto de la obra de Jung como de la obra de Hillman en el espíritu vivo de estos dos grandes pensadores. Y bueno, y tanto Ale como Luis Álvarez y aquí Alejandro Chavarría hicieron esa maratónica labor para que podamos tener en español la colección de los ensayos reunidos, muy ricos, Matanzas. Ustedes se han dado cuenta que los hemos reflexionado bastante. Próximamente, esperemos que dentro de poco, ya viene el volumen 2 que se llama Historia y Alma, para que estén pues como pendiente de él, pero si quieren ir comprando el tomo 1, ya saben que lo encuentran en Amazon. A Colombia el envío es gratuito. Entonces, para los que están interesados y quieran apoyar pues este proyecto de la traducción de los ensayos al español de Wolfgang Gigerich, que a diferencia de Latinoamérica y de habla hispana, Brasil nos lleva años luz en eso, porque ya en voz de Marcos Quintáez ya traducieron La vida lógica del alma y ya empezaron también con la traducción de la psicología del ánimus, que está en alemán y que ni siquiera está en inglés, pero que Marcos Quintáez en una labor maratónica se hizo con los derechos. Me imagino que es la editorial Voces, que es como la que más abarca todo pensamiento de la psicología junguiana, y ya están traduciendo también entonces la psicología del ánimus. Ale Chavarría, en función, agarrado ahí por el ánimus, por decirlo de alguna forma, agarrado ahí, se vio también movido de empezar a traducir también este libro tan rico, muy grande, casi 366 páginas, y van a empezar a traducir textos para empezar a tener a la mano para ir reflexionando también. ¿A qué se refiere Gigerich cuando habla la psicología del ánimus? Que no es el ánimus junguiano, para darlo a entender por allá un ente metafísico. No, 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 no. En Gigerich da un vuelco total. Entonces, pues, cómo dar una antelación a eso. Y iba a hacer un resumen del último capítulo, pero ya me extendí mucho dando aquí los avisos parroquiales. Así que entonces, Ale, buenas noches.
Buenas noches, John, y buenas noches a todos. Bueno, nada más hago la aclaración. Yo he participado en la revisión de este libro de Violencia del Alma, pero el trabajo duro ha sido de Luis Álvarez y de Alevica, ¿no? Ellos han estado en la traducción, que es una labor titánica, ¿no? Por ejemplo, la revisión de los textos que yo, en la que yo he colaborado es muy difícil porque hay que estar haciendo, o sea, la comparación entre el texto en inglés, entre la traducción que yo podría hacer y la traducción que hicieron los chicos, ¿no? Regularmente la traducción que hicieron los chicos es mucho más acertada que la que yo pudiera hacer. Es bastante difícil, ¿no? Entonces imagínense el trabajo de traducirlo de forma directa, ¿no? Yo cuando hago la comparación entre uno y otro, pues ya está el trabajo hecho, yo solamente reviso, pero Ellos han hecho una labor realmente titánica y, por ejemplo, Ale Vica con la edición, o sea, con esta edición tan bonita que ha salido en el volumen 1, o sea, me parece una maravilla, ¿no? Porque les comentaba en alguna otra ocasión, ¿no? Que hay libros de editoriales de prestigio, ¿no? O sea, de Herder, de Trotta, de Anagrama, que no tienen el cuidado que tiene este libro específicamente. Entonces, bueno, para que vean, para que tengan una idea de todo el amor que se le ha dedicado a este volumen. Y no es poca cosa, realmente nosotros creemos que la obra de Eric lo merece y como no hay un interés particular dentro del mundo de la psicología, y menos aún dentro del mundo de la psicología junguiana, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Que en algunos foros en donde yo he publicado cosas de Jaeger, acostumbro a hacerlo, me rebaten, ¿no? Me preguntan, ¿y por qué publico cosas de Jaeger en el mundo junguiano, si Jaeger es un crítico de Jung? Bueno, pues precisamente porque nosotros creemos que el más junguiano de los junguianos, sí, es Jaeger precisamente, ¿no? Porque es aquel que le da vida a la obra, al texto que está ahí presente en el trabajo de Jung, y que ese darle vida, ese permitir que los conceptos entren en contradicción consigo mismos y sigan su camino dialéctico, es la verdadera identidad del jungiano, ¿sí? No el repetir afanosamente de memoria los conceptos y poder aplicarlos una y otra vez a los mismos fenómenos y no criticarlos, sino utilizarlos como si fueran un dogma que se tiene que creer a pie juntillas. Entonces, a mí me parece que eso es completamente inadecuado y no le hace justicia, o sea, no le hace favor a la figura de Jung, al contrario, es decir, la demerita porque lo convierte en un profeta, lo convierte convierte su espíritu vivo en letra muerta. Y entonces, en ese momento, le estamos haciendo un flaco favor a Jung. Yo creo que autores como Hillman y ahora Gegerich lo que hacen es revolucionar, reconstruir los conceptos junguianos nuevamente, pero desde sí mismos, ¿sí? Ellos no vienen de fuera, o sea, no son críticos psicoanalistas o no son conductistas que van a revisar la obra de Jung. No, son junguianos, ¿sí? Que han visto que dentro del ambiente junguiano hay una parálisis tan intrínseca que es necesario empezar a moverla para que esta psicología tan rica alcance nuevas cotas de pensamiento. Algo que Gehrig dice, ¿no? Y Hillman también lo dice en Reimaginar la psicología en el capítulo 3, en Psicologizar o Transparentar, comienza con ese pensamiento. O sea, las ideas dentro de la psicología junguiana son tan poco atendidas que, digamos, que hacemos, las hemos bajado tanto que creamos escuelas, creamos movimientos, creamos técnicas desde un solo libro, ¿sí? Con una sola idea, y una idea que muchas veces es prestada y no la ponemos a caldo, no reflexionamos sobre ella, ¿sí? La tomamos como si fuera una literalidad, ¿sí? Y entonces esa idea positivizada se convierte en una herramienta puramente técnica, pero no vuelve sobre sí misma, no se lleva, no, 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 no se hace consciente de sí. Y es lo que dice Jaehrig. En la psicología junguiana hay muy pocas figuras importantes a nivel intelectual, ¿sí? Que hayan podido pensar y reflexionar profundamente los conceptos y el corpus junguiano. Como, o sea, figuras importantes, por ejemplo, en psicoanálisis tenemos, no solamente tenemos a Freud, hay un montón de figuras importantes que pensaron en psicoanálisis. O sea, además de Freud estuvo Ferenczi, estuvo Carl Abraham, estuvo Melanie Klein,
Otto Rank.
estuvo Otto Rank, por ejemplo, y todos ellos, aunque disidentes, ¿no? Adler, por ejemplo, aunque disidentes, Jung fue también un disidente del
Jung, también
movimiento,
Jung.
pensaron sobre esa misma situación, pero el psicoanálisis los fundó, les dio las herramientas para que pudieran llevar a cabo eso. A pesar de que ahora, por ejemplo, nos desdecimos de repente como junguianos y decimos, no, Jung no era un discípulo de Freud. Claro que no, era un colaborador, pero era un colaborador que estaba convencido en su momento de que el psicoanálisis era la fuente de una nueva psicología. Ya después empezó a notar que la figura de Freud era demasiado estricta, demasiado, no podía renunciar a sus propios intereses en favor de los conceptos, y Jung se salió de ahí, pero eso no quiere decir que no le deba mucho al movimiento psicoanalítico. Y bueno, o sea, tenemos figuras como Winnicott, como Lacan, que revolucionan los conceptos en psicoanálisis. Pero en psicología junguiana no tenemos figuras así, ¿no? Lo más cercano que tenemos a ellos son figuras tan importantes como James Hillman y Wolfgang Jäger.
Porque Edinger es la repetiera de la repetiera también, hasta incluso Hillman dice que Edinger utiliza la alquimia como elemento salvacionista técnico. Y si uno va a ver a María Luisa Bonfrán, pues es repetir lo mismo que dijo Jung, de manera más sencillita, pero que tampoco dice nada nuevo tampoco. Entonces, de hecho, mucha de la bibliografía junguiana no sale de ese mismo marco que planteó Jung. Arquetipos, cuentos de hadas, mitos, ánima, ánimus, complejo paterno, complejo materno. Entonces, toda la literatura junguiana siempre gira en torno, en función de esos conceptos. Y Edinger, en este caso, hasta incluso hace interpretaciones bastante esforzadas del Antiguo Testamento en su último libro, y en este de Alquimia también se le va bastante las luces, porque hacen unas interpretaciones muy forzadas, encajadas en los conceptos junguianos, para mostrar de cómo se ve eso en el proceso terapéutico, pero lo cual es bastante, bastante cuestionable. Y eso, como bien decías, eso también lo decías que nace, que realmente la obra de Freud inspiró a muchos artistas, a poetas, a literatos. Es que el mismo Salvador Dalí lo conoció. Mucha gente se vio muy influenciada dentro del pensamiento psicoanalítico porque fue una revolución. Independientemente de las ideas que haya tenido Freud, si fueron erradas en su momento, porque precisamente se pensaron dentro de sí mismas, que posibilitaron el despliegue de un conocimiento de que aspiraron, inspiraron a muchos, hasta incluso psicoterapeutas. Es que la misma terapia cognitiva conductual parte del mismo psicoanálisis, cuando Aaron Beck quiso constatar muchos de los conceptos psicoanalíticos y él se está dando cuenta que eso no era así. Entonces le cogió y revolucionó y creó su propio enfoque también. Y en el caso de la psicología junguiana, pues aquí lamentablemente vienen son los adeptos del autoconocimiento, la vida simbólica del momento o el mito que estoy viviendo. A mí en pleno siglo XXI, que me digan que yo estoy viviendo el mito de Hércules y yo, Dios mío bendito, y yo Hércules, pero cuál, o sea, cuando en realidad el junguiano, yo voy a decir como lo dice Gigerich en un texto en el de los sueños, él utilizó una metáfora de Nasruddin, cuando Nasruddin se le perdió una piececita de oro por ahí en un sofá. Yo lo voy a decir en términos muy paisas, ahí en un mueble. Entonces se salió de ahí y lo fue a buscar afuera. Entonces la mujer le dijo, pero ¿por qué lo vas a buscar afuera si se te perdió aquí dentro? Es que aquí afuera hay luz. Entonces, lo que pasa en este caso con la psicología junguiana es que dicen trabajar en función del alma, pero buscan el alma donde el alma ya no está. Buscan los acontecimientos y los fenómenos donde ya no están. Y claro, entonces, como ya en el caso, como hay luz y es más fácil buscar, entonces no hay necesidad de verse enfrentado a lo desconocido, al descubrir, a lo agreste, como diría Gigerich en este caso, ¿por qué no? Entonces, uno de los problemas que tiene precisamente la psicología junguiana y la psicología arquetipal es que buscan el alma donde ya no está, donde ya ocurrió y no donde está viva y operativa en el momento presente, en lo real, aquí y ahora.
Exacto. Fíjate que ya antes de entrar al tema como excurso de eso que decías sobre Edinger, yo recomiendo leer un poco a Edinger de primera mano. Es decir, leerlo como introducción a Jung es muy peligroso, porque Edinger tiene un apego muy, muy, muy curioso a la figura del ego. Entonces él piensa que hay una relación directa entre el ego y el sí mismo, que el sí mismo va construyendo al ego como una situación como un hijo predilecto al que se le va dando cada vez más poder y potestad sobre la propia psique. Y eso dentro de la propia obra junguiana no ocurre de esa manera. Entonces hay que tener cuidado porque tiene un proyecto de Edinger en la lectura que hace de Jung. Ya, yo creo que después de leer a Jung y después de entender un tanto su propio proyecto, me parece muy útil leer a Edinger, porque lo que tiene Edinger es que tiene un montón de datos. Es decir, él proporciona un montón de anécdotas, ¿cómo se llama?, de referencias acerca de dónde saca Jung sus propios trabajos. Pero esa idea particular de cómo maneja Edinger la psicología junguiana es bastante cuestionable, ¿no? Por ahí hay varios, o sea, varios, entre ellos, como dices, Hillman, varios pensadores junguianos que son muy críticos con la visión de Edinger. Entonces, pero bueno, en esta lectura en la que nosotros nos encontramos, ¿sí? Estamos revisando podríamos decir, los preceptos de lo que significa la casa ritual, ¿sí? Y cuál es el significado anímico de la matanza del animal en los albores de la conciencia. Hemos visto que esta interpretación psicológica está dividida en cinco rubros específicos. El primero ya lo revisamos: la separación del cielo y la tierra, el claro y el matarse a sí misma a fin de ser alma, ¿sí? En el momento en que el animal se mata, el cielo y la tierra se cortan sus hierosgamos, y entonces hay una separación, hay un claro que se abre, ¿sí? Y que es la segunda, la segunda determinación, ¿no? La inversión, la frontera exterior se vuelve el centro. No, perdón, en la primera el claro se abre y esto permite un espacio, es decir, un espacio de relación entre el sujeto, ¿sí? Entre el sujeto humano y la naturaleza como tal. Este espacio que se abre da paso a la segunda determinación, que es la inversión, en donde lo que es la frontera de la vida se convierte en su propio centro. ¿Y cuál es la frontera de la vida? La muerte. Entonces la muerte regresa, perdón, la muerte se interioriza y se convierte en el centro de esta nueva vida, que ya no es una vida biológica como tal, sino que ya es vida lógica. Y por lo tanto, esta vida lógica es la conciencia como tal, que puede tener a la muerte como un elemento particular de sí misma, a diferencia de la vida, que no conoce la muerte, sino que en el momento en que se muera la desconoce. Perdón, la puede conocer, pero ya no la puede conocer porque no es consciente de ella. La vida lógica se funda en el conocimiento de la muerte. El hombre, podríamos decir, es el animal que conoce la muerte, que conoce que va a morir y que es consciente de la muerte. Y esta conciencia la logra a través de la matanza. A través de la matanza del animal conoce su propia muerte. Después, se establece el principio de determinabilidad, ¿sí? Esta relación que va a tener el sujeto con el medio en el que se encuentra y la conciencia en la que está. Y en este momento, lo que vamos a analizar es precisamente la cuarta determinación, que es el origen de la personalidad, el encuentro del yo con el tú. Entonces, bueno, estamos en el momento de la matanza todavía. Todavía el cazador está lanzando su lanza hacia el animal a punto de matarlo. En ese momento, sí, en el momento en que proyecta esta situación, habíamos dicho en otra clase que su yo, es decir, el yo como tal, como lo conocemos en este momento, no le pertenece todavía, no está presente en él, aparece esporádicamente, ¿sí? Y regularmente viene de afuera. El yo se puede depositar en los objetos. Entonces, el yo del cazador está en la lanza, pero no solamente en la lanza, sino también está en el mundo exterior, en el animal, por ejemplo. Entonces, cuando el cazador o el sacerdote matan al animal, en ese momento no solamente lo asesinan como un deporte o lo asesinan como una necesidad, sino el asesinato es un trabajo, es un opus contra natura, es un trabajo fuera de la propia lógica de la naturaleza que determina al otro sujeto, ¿sí? Al animal como un sujeto. En principio, el animal es el sujeto. El animal es aquel que tiene identidad. Y entonces, eso quiere decir que el yo de la persona, el yo de la conciencia, no está todavía en la misma conciencia, sino que se encuentra en la relación con el otro como tal. Y entonces, en el momento en que el sujeto mata al animal, este claro que se abre, esta diferenciación que ocurre, no solamente crea el mundo, sino no solamente crea el mundo con una dirección determinada, sino que además, ¿sí?, le da orden, pero ese orden crea dos entidades, es decir, crea al fenómeno y a su propio otro, crea al sujeto y al objeto como tal. En el momento, si el animal representaba al otro, al sujeto, entonces en el momento en que el hombre lo mata y lo consume, él se convierte en el sujeto. Y es la manera en que la propia conciencia empieza a ser consciente de sí misma, solamente a través de la consumición del otro, solamente a través de la relación que tiene en la matanza del otro. Porque al matar al otro, no mata solamente al otro, sino que mata lo subjetivo. Y este matar no es solamente es un matar como cuando el vecino mata a a alguien por coraje o por venganza, ¿no?
O
O
mata por celos.
el soldado mata a alguien por seguir órdenes y todo eso, no. La matanza en este sentido es un acto ritual que se lleva a cabo no porque los sujetos lo quieran hacer, sino porque ese contexto en el que se encuentran, que es el alma, tiene la necesidad de poder atribuirse una subjetividad a través de poder romper su lazo con la naturaleza en la matanza y consumir la subjetividad que en otro momento está sumergida allá afuera.
Eso, lo que vos estás diciendo, eso en ese momento, el acto de la matanza es determinante, es estructurante en sí mismo. No acontecía como lo que está diciendo Ale, matar en el sentido personalista, sino que era un acontecimiento que le ocurría en ese momento al hombre primitivo. Y en ese momento, cuando sea, para que aclaremos un poco esta relación yo y tú, no es la relación yo y tú de que plantea el análisis transaccional, tampoco el yo tú de Martin Buber, no, 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 no. Aquí se está hablando de un acontecimiento lógicamente hablando. En este caso, el yo, o sea, el yo en ese momento es, pero no el yo empírico de esta personalidad, no, sino la conciencia viéndose frente a otro, que es un tú. En este caso, no es un objeto pasivo, sino la actividad propia de ese objeto. Y entonces, es decir, se plaza entonces de una verticalidad del cielo a la tierra y se pasa a una horizontalidad propia de la conciencia. O sea, ya no hay una verticalidad, hay una horizontalidad en el sentido de que hay un marco de relación, un vis to vis, o sea, un cara a cara frente a ese otro, frente a ese tú. Entonces, ¿qué le acontecía, por ejemplo, al hombre primitivo? Que en ese momento la conciencia, al verse ahí, o sea, porque en ese momento era sujeto, hombre, no había ni personalidad, ni individuo, ni nada. Acuérdense que eso surgió por allá en el siglo XIX. Sino aquí, como un acto constitutivo de la conciencia, se establece una diferencia de un otro. Que en ese momento el primitivo no se está viendo como animal. Se está viendo precisamente como un otro diferente frente al que tiene enfrente. Válgame la redundancia de esas dos palabras. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que es que en ese momento la conciencia, cuando se proyecta hacia el otro, también establece una diferencia entre lo que es el animal y lo que es el hombre. Y esa verticalidad es lo que posibilita precisamente el acto de reflexión y la consecución de la conciencia sobre ella misma. Es decir, hay un surgimiento de la conciencia. No es, aquí no se da el a priori, y aquí vamos a establecer una crítica precisamente a Jung, a unos arquetipos prístinos a priori que dan surgimiento a la conciencia. No, aquí el acto, y eso lo mencionamos en el live pasado, el acto propio de la matanza y la diferencia es que da el surgimiento de la conciencia y por ende de la experiencia arquetípica, pero no es un a priori, sino que es un acto, un acontecimiento que ocurre en lo real. No es hipostasiado como pasa en la psicología junguiana, que intentan hacer los arquetipos por allá trascendentes, por allá en el topo surano, volver reales, concretos. No, aquí Giger es parte de la experiencia concreta que le acontecía al hombre primitivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, Giger dice que es que se da en este acto de la matanza y cuando se establece ese horizonte, es el acto donde la conciencia se causa a sí misma, una causa usuria. O sea, la conciencia se causa a sí misma en ese momento, no es que venga a priori por allá, ni los arquetipos, ni la experiencia por allá trascendental, arquetípica, los dioses. No, 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 no. En ese momento la conciencia surge a sí misma y viene desde afuera, viene desde el exterior. No viene desde el dios interno. No viene desde el dios interno del sí mismo, para hablarlo así también. No, 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 no. Viene del acto exterior. El acto de conocerse a sí mismo el hombre se da es desde afuera, nunca desde adentro, desde el contemplarse pasivamente, tranquilamente. No, 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 no. Sino que en tanto se conoce a sí mismo desde afuera, en ese sentido, cuando la conciencia surge a sí mismo, entonces ya no se ven en un acto vertical. No, sino que, como está diciendo ahorita, es un claro que se abre también y una horizontalidad. ¿La horizontalidad qué? De la conciencia frente a lo que tiene enfrente. En este caso, que es el animal, que es el animal desde el cual establece una diferencia y desde el cual ya puede ir a cazar porque ya no es objeto. Es que en el momento en el que nace la conciencia en sí misma es que el hombre deja de ser objeto para pasar a sujeto, como bien estás diciendo, y ya es capaz de encarar al animal frente a frente y de manera determinada ir que lo puede ir a cazar. Antes no, porque por propio impulso instintivo lo que hacía era el hombre primitivo era que huía, pues claro, si estaba siendo objeto de caza. Aquí no. De hecho, la conciencia al determinar un centro de gravedad, un centro de gravedad, es decir, de aterrizarse en la tierra y al venir desde afuera, es que el hombre puede encarar lo que tiene enfrente, es que el hombre puede encarar a los objetos, no antes. Porque si pensamos que antes se puede hacer, entonces no había surgimiento en la conciencia, no, antes no se puede, antes no se puede porque el proceso de la conciencia siempre es a posteriori, siempre viene después, nunca es antes. Al venir después ese proceso, cuando acontece el surgimiento de la conciencia desde el exterior, es que el hombre es capaz de encarar a la bestia, de encarar, en este caso, al animal, al mamú, a lo que le acontecía, y al mismo tiempo que es capaz de encararlo, es capaz de matarlo también. Antes no lo podía hacer, porque la conciencia es quien, al abrir ese claro y al establecer esa horizontalidad, la que posibilita también el acto mismo de la caza.
Ok. Entonces, en ese sentido, sí, este primer objeto, que es el animal, sí, no, 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 como bien dice John, no lo tenemos que entender en el sentido moderno del objeto como algo muerto, inanimado, que está ahí. Incluso ahora hablar del objeto se convierte en algo insultante para el que se nombra como objeto. Pero originalmente el objeto etimológicamente quiere decir lo que es echado hacia adelante. Entonces, cuando el animal se le mata, precisamente es puesto delante de uno. Este poner adelante solamente puede ocurrir en el momento en que hay una separación entre el yo y el animal, entre la conciencia de mi propia subjetividad y la presencia de un objeto que me confirma como objeto. Esto no es una situación deleznable para ninguno de los dos elementos. Tanto sujeto y objeto tienen que existir a la vez. El sujeto solamente puede ser sujeto en la medida en que puede relacionarse con un objeto afuera. Y posiblemente, es decir, si lo vemos desde el punto de vista del objeto, el objeto es el sujeto también de sí mismo y para el cual el otro se vuelve un objeto. Entonces, esta relación entre sujeto y objeto siempre está ocurriendo continuamente. La diferencia es que cuando el hombre, antes de la matanza, antes de la emergencia de la conciencia como vida lógica, tiene digamos, una con está contenido dentro del mismo, dentro de la misma naturaleza, es puramente sujeto, ¿sí? Es puramente un sujeto objetivo en el sentido de que no tiene una conciencia de la propia otredad, no tiene una conciencia de la apertura que significa el mundo. Así como el animal, por ejemplo, que está encerrado en sus propios instintos, que está encerrado en su vida natural y contenido en su relación con el mundo, el hombre rompe en ese momento, en el momento de la matanza, su contenimiento dentro de la propia realidad y puede emerger de ella. ¿Sí? Esto no quiere decir que sea algo diferente en el punto en de que ahora sea esté liberado del yugo de la naturaleza. Lo está, pero solamente al precio de estar encerrado ahora en la conciencia. Es decir, no se volvió un ser libre, sino que se volvió un ser que está tomado por sus propias necesidades y desde un punto de vista todavía mucho más complejo. Porque decía este. Ah, se me olvidó el nombre de este filósofo. No, no me acuerdo.
¿Tienes
Pero
idea de...?
decía, ¿cómo?
A ver, tírate la frase así yo me acuerdo cuál es.
Lo que pasa es que era un filósofo español, pero no recuerdo cómo se
Miguel de
llama el filósofo.
Unamuno.
No, no, no. No, él decía que el hombre es el ente que está atrapado entre la animalidad y la divinidad, ¿sí? Él no es ni animal ni Dios. Es un elemento intermedio, pero como elemento intermedio abre la brecha entre ambos, entre lo que corresponde al animal y lo que corresponde al Dios. Tanto el animal está, digamos, sostenido e imbuido de su propia naturaleza, como el Dios está determinado por su propio destino. Entonces, el Dios no puede salir de sus propias determinaciones, de su propio papel, no puede sobreponerse a eso. A diferencia de ello, la conciencia humana sí puede hacerlo. Claro, dentro de una limitación también particular. Esto quizás lo podemos ilustrar con un pequeño cuento, no, una novela que escribe Arthur C. Clarke, que se llama El fin de la infancia. Entonces, en El fin de la infancia se cuenta cómo. Bueno, se las cuento con spoilers, porque sería muy difícil no contarla así. En el fin de la infancia, una raza extraterrestre llega a la Tierra y empieza un proyecto de mejoramiento de la raza humana. Entonces se empieza a dar tecnología, empieza a hacer que los problemas de la raza humana empiecen a ser cada vez más llevaderos. Pero el propósito de esta raza extraterrestre no solamente es el beneficiar a las personas, sino, de hecho, por ejemplo, la figura de estos extraterrestres es una figura como si fueran diablos, como los diablos que nos pintan en las pinturas del medioevo y del renacimiento. Entonces, y tiene una explicación bien interesante de eso, ¿no? Porque dicen que entonces nuestra, o sea, el recuerdo de esos seres demoníacos, de forma de demonios, es un recuerdo. Que funciona de forma reversa, es decir, nosotros recordamos el futuro y por eso nuestros antepasados veían en esas figuras algo tan destructivo y algo tan temible. Entonces, por eso lo recordaban así. Bueno, pero el punto era este: el propósito de ellos no es beneficiar a la raza humana, sino al contrario, que los niños en algún momento, ¿sí?, puedan despegarse de su propia humanidad y en algún momento crear una supraconciencia. Y lo hacen porque ellos, como una raza avanzada, han detenido su propia evolución. Ya no pueden evolucionar más, ya no pueden crecer más. La única raza que ellos conocen que puede llegar a estos niveles es la raza humana en ese momento. Entonces, pero para llegar a esos niveles, los niños de la raza humana se tienen que despojar de su humanidad y de su propia individualidad y convertirse en una supraconciencia, que en el momento que se convierte en una supraconciencia, abandona a la humanidad como tal. Y bueno, eso obviamente para los humanos es traumático, pero para la conciencia es el paso natural hacia un nuevo estadio de sí mismo. Entonces, en ese punto, la conciencia, para poder ser conciencia, tuvo que abandonar también este punto este estadio incestuoso, por ejemplo, podríamos decirlo, donde solamente está relacionada consigo misma, con la naturaleza y sus impulsos. Y al romper a través de la matanza ese mismo estadio, pudo liberarse a la posibilidad de poder entrar en contacto con contradicciones nuevas, con formas nuevas de oposición dentro de sí misma que le permitieron continuar el movimiento de la conciencia.
Sí, lo que es que cuando ella se rompe ese lazo incestuoso también, pasa algo muy, muy particular y es que empieza a surgir a ella misma como una superestructura lógica. Ya me voy a explicar con esto. ¿Qué estoy queriendo decir con una superestructura lógica? Es que ella empieza a ser determinante dentro de una realidad. Es decir, se asienta dentro de la realidad misma que le acontece al hombre y empieza a ser todo un marco de construcción de, lógicamente hablando. ¿En qué sentido? En que ya el hombre ya no está envuelto en un acto de lo natural, sino que ya empieza a ser artífice por la palabra, por la imagen, a verse la conciencia reconocida también en función de ese otro también, porque la conciencia se reconoce a sí misma también en ese otro y le da paso a una constitución de del surgimiento de ahí en adelante de una civilización, porque ya tiene un centro de gravedad que la determina a sí misma. Entonces, es a eso cuando digo que es una superestructura, lógicamente hablando, porque ya determina la realidad propia de ella misma, porque ya es capaz de verse fuera de ella misma. Cuando estaba en el ámbito de la naturaleza, eso no lo hacía. Entonces, es ahí donde que por medio del acto de la matanza, no solamente es matando al animal, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no, sino que es en el acto de verse en ese objeto. De ver a ese objeto ahí, pero no un objeto en el sentido pasivo o positivizado, sino en ese objeto en el cual ella también se reconoce, es que se libera a sí misma, se determina a sí misma, determina al hombre como un yo, pero no empírico en el siglo XIX, sino como un yo, y le da la posibilidad entonces empezarse a reconocer dentro de un marco espacial propia donde están los objetos expuestos, donde está expuesta en función de una realidad que le está aconteciendo en el ámbito natural, porque ya es capaz de verse a sí misma. Antes no lo podía hacer.
Así, sí, exactamente. Entonces, la capacidad de reflexión es la primera señal de la conciencia. Y la reflexión solamente puede llevarse a cabo una vez que ha habido una separación de la conciencia con el medio en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que lo que decían, por ejemplo, los fenomenólogos como Husserl, ¿no? Cuando hablaban acerca del proceso de la intencionalidad. Es que la identidad del sujeto solamente puede entenderse como en la relación que tiene con el otro, ¿sí? En la intención que imprime su relación con el otro, solamente ahí se encuentra su propia conciencia. Entonces la conciencia se construye en la apertura del claro, ¿sí? En la separación de la conciencia consigo misma. Y además, esta fantasía de contenimiento, esta fantasía de, digo la fantasía no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de una imagen dentro de la misma conciencia que ocurre. Esta fantasía de haber estado contenida solamente ocurre una vez que se ha separado, ¿sí? Mientras está contenida, no hay fantasía de contenimiento. O sea, no se da cuenta de que está contenida, porque para que se dé cuenta de que está contenida, tiene que haberse salido de esa situación. Es algo curioso. Esto a lo mejor puede parecer como muy abstracto y muy, 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 muy difícil de atender. Y hasta cierto punto lo es. Pero también nos da muchas pistas acerca de lo que nos está sucediendo a nosotros, porque a pesar de que para Guigui la psicología no tiene como centro y no tiene como objetivo la vida humana, es decir, no nos alimenta a nosotros como su necesidad. Nosotros
No.
somos simples campos de entrenamiento de la propia alma para
Sí.
poder hacerse constantemente a sí misma, pero bien podemos entender que nuestro propio desarrollo come, bebe de esa misma, de esa, de ese,
Sí.
de ese, de esos estadios que ocurrieron y de ese propio movimiento del alma
Sí.
volviéndose ella misma.
Sí, pero a nosotros nos alimentas el capitalismo, parcero. ¿Para hablas a eso?
Claro, pero en ese sentido, el capitalismo no es nada deleznable, es el alma, ¿sí? Es
Sí.
decir,
No, no le digas eso a un yunguiano. No le digas eso a un yunguiano.
claro, porque nosotros tenemos, a mí, por ejemplo, me han criticado mucho en algún momento que, o sea, mi posición crítica frente al capitalismo como tal, porque yo hablo del capitalismo y digo de las cosas que están ocurriendo, cómo la psicología se vuelve técnica dentro de la misma, dentro del mismo, dentro del mismo cuerpo teórico del capital, cómo el neoliberalismo de las emociones va construyendo una técnica de la psicología. Pero, o sea, cuando yo uso estas categorías, no las uso realmente para criticar el capitalismo, porque el capitalismo es ineludible, es decir, no podemos, no tenemos otra lógica bajo la cual actuar, ¿sí?
El más
Incluso
comunista es capitalista también a pesar de él.
las fantasías comunistas se han construido en base a su relación con el capital, ¿sí? Con el capitalismo, es decir, incluso es que esto es curioso, es decir, cuando uno ha leído los escritos de Marx, o sea, o sea, es evidente que el comunismo no puede surgir sino del capitalismo. O sea, claro, obviamente cualquier intento de implantar el comunismo sin haber pasado por el capitalismo va a ser un fracaso, porque se tienen que haber cumplido las condiciones materiales para que el propio desarrollo de la dialéctica de la historia ocurra, ¿sí? Es decir, no puedes pasar del feudalismo, ¿sí? Al comunismo como tal sin haber construido toda una serie de riqueza económica dentro de la misma relación socioeconómica. Entonces, bueno, esa cuestión es curiosa, ¿no? Porque ahora utilizamos las categorías de capitalismo y comunismo tal como utilizamos a los equipos futbolísticos. Entonces, a veces, hoy estamos del lado de, voy a decir barbaridades porque no conozco nada de fútbol realmente, pero hoy estamos del lado del Cruz Azul y mañana del lado del América, ¿no? Creo que son los equipos de aquí de México. Entonces,
Sí.
bueno, en ese sentido, o sea, le vamos a uno y le vamos a otro. ¿Por qué le vamos a uno y por qué le vamos al otro? Pues porque nos han dicho que le tenemos que ir a uno u otro. Porque no, porque nos, porque los medios nos han vendido la idea de que uno es bueno y otro es malo, ¿no? El América es un equipo transcontinental que recluta jugadores de otros países, pero en cambio el Cruz Azul es un equipo que tiene solamente jugadores mexicanos, ¿no? No sé si es así realmente, pero bueno, podría ser una situación así. Es decir, nuestras opiniones están divididas en esa conciencia dualista que realmente no reflexiona sobre los intermedios que hay entre uno y otro papel. Entonces, bueno,
Pero así
en este.
pasa también, pero así pasa también hasta incluso con la relación del humano y lo que es hombre y que es mujer, porque hasta incluso eso está dividido porque tú ya puedes ser transbotánico, tú ya puedes ser transespecie, tú ya puedes ser una cosa, tú ya puedes ser la otra, porque hasta la misma concepción de hombre y mujer se atacan constantemente por cuestiones ideológicas y de primicias que establecen que llevan como a la despersonalización del individuo. Entonces, no es tan lejano de lo que vos estás diciendo, porque parten precisamente de un montón de primicias que ponen en juego de esto, de lo que es el individuo ahora, de lo que es el hombre, y cómo se va constituyendo también dentro de un marco de ideologías por allí o por allá.
Claro, es otro problema muy similar. A ver, la crítica que hacemos nosotros como psicólogos no es una crítica moralista en el sentido de decir esto está bien y esto está mal.
Ah, no, eso pasa normal, pues ahí
Claro,
estamos.
es el gran problema que a veces tenemos con estas propias lecturas. Por ejemplo, a mí me parece muy muy peligroso la situación de esta volatilidad del género en este momento, porque sumerge a las personas en mucha incertidumbre, en mucha angustia como tal. Yo lo veo en el consultorio continuamente, cómo esto genera una fragmentación de la identidad que detona problemas psicológicos muy, muy evidentes. Entonces, yo no creo que esté mal, por ejemplo, que las personas puedan elegir su género. A mí me parece que es una derivación de la propia volatilidad y, diría Bauman, de la propia liquidez del carácter líquido de la identidad posmoderna. Pero también de que para la conciencia la división, digamos, genérica entre hombre y mujer ya no es algo importante como tal. Es decir, ya no es algo relevante para la conciencia de tal forma, ¿sí? Que ahora podemos elegir, porque en el momento en que podemos elegir nosotros, es el momento en que la conciencia ha abandonado esos conceptos, que ya no son relevantes para sí misma.
De pronto
Pero una.
mañana amanecemos siendo no binarios.
Claro, y el hecho de que podamos ahora, digamos, escoger esta caricatura de poder escoger nuestra propia especie, ¿no? Es una caricatura que solamente puede ocurrir en el momento en que nos hemos separado de la naturaleza. Podemos nosotros elegir, es decir, un caballo no puede elegir ser una gallina, ¿eh? Es decir, y un gato no puede elegir ser una gata. Ajá, esto es solamente potestad y puede ocurrir dentro de una conciencia que se ha separado de la naturaleza, que ya no está encerrada dentro de la misma y que puede tomar decisiones sobre su propia constitución natural. Ahora, que esto sea benéfico para el sujeto o no, está por verse, ¿no? Es algo realmente cuestionable. Y la crítica que hacemos, por ejemplo, lo que podemos hacer del capitalismo o de la identidad tan lábil del género en este momento, no es, digamos, en el sentido moral acerca de si es bueno o si es malo, sino de que es algo que está ocurriendo y hay que leerlo psicológicamente. Es decir, hay que atender a los conceptos que están ahí jugándose entre ellos, ¿sí? A lo que está puesto en juego, perdón, para poder saber en dónde estamos parados. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en donde esa situación es tan, tan importante? Y algunas claves en ese sentido son, por ejemplo, no solamente esas dos cuestiones, ¿sí? Sino también la emergencia de la atomización de la identidad, es decir, estas sujetos que queremos cada vez ser más nosotros mismos y que estamos también deshaciéndonos de los lazos sociales en los que nos encontramos, ¿no? Esta huida de la propia capacidad de reflexión y de pensamiento crítico que cada vez es más escasa dentro de nuestra propia cultura. Pero también, por ejemplo, la emergencia de la inteligencia artificial, la posibilidad de eludir a la muerte y todo eso, sí, son factores que nos están diciendo que algo está ocurriendo en este siglo precisamente y que tenemos que ponernos a la altura de ello. O sea, es decir, nuestro deber como sujetos, como pensadores, como psicólogos, es ponernos a la altura de lo que está ocurriendo, no actuarlo compulsivamente, ni desentendernos de ello como si no estuviera ocurriendo, ¿no? Es decir, volver otra vez a nuestra relación con los pueblos antiguos y con la madre tierra y toda esa situación, es un huir, es un escaparnos a una realidad que, claro que era muy hermosa y muy bonita para nosotros, ¿sí? Es decir, era muy, muy hermosa una vez que nosotros nos escapamos de ella, una vez que ya no estamos ahí, pero para el ¿cómo se llama? El individuo que era sacrificado sobre una pirámide, no era muy bonita, ¿eh? Sí, para los sujetos que estaban atados por la relación que tenían con los dioses, tampoco era muy, muy, muy hermosa. Es decir, ahora nosotros pensamos en un dios benévolo que nos cuida y que nos apapacha como si fuera un padre que nos ama mucho. Pero en el momento en que los dioses eran realidades constitutivas de la lógica de la conciencia, los dioses no eran bonitos, no eran buenos, los dioses eran terribles. Y precisamente su constitución como entes terribles era su calidad de dioses, era lo que los hacía dioses. Pero ahora nosotros recordamos, por ejemplo, a la madre Hera, que es la diosa del matrimonio, ¿no? O pensamos en la diosa Afrodita, la diosa del amor, y pensamos y creemos que eso nos va a constituir como sujetos y nos va a dar posibilidades y herramientas y toda esa situación. Pero el toque de Afrodita en la antigua Grecia era enloquecedor, ¿sí? Y cuando un dios caía o tocaba a una persona, la mataba, la volvía loca, arruinaba su vida, ¿sí? Es decir, a quienes los dioses tocaban, los destruían. Entonces hay que tener cuidado con esa situación.
Y así. Dale,
Perdón,
termina, dale.
solamente ahora, sí, que ya no son, ya esos elementos no son importantes para la conciencia, que ya han sido sublados, es decir, superados en el sentido de interiorizados y vueltos el centro de la conciencia en la que nos encontramos ahorita, y han desaparecido de de su propia efectividad. Solamente ahorita podemos pensarlos como algo benéfico, como algo que podemos utilizar desde nuestra propia conciencia tecnológica.
O sea, que ya podemos capitalizar a los dioses. Eres el
Así
dios de la
es.
guerra, eres Afrodita, bella, hermosa, eres Hera, celosa. Pues, o sea, vos cuándo has visto que un dios se deja manejar por lo humano? Pues yo no conocí el primero. Y esa da la ilusión que da estos textos tan malos de Jan Sinoda Bolen, los dioses de cada hombre, los dioses de cada mujer. Identifícate con tu dios, qué dios te compete, revisa el dios que está más cerca de tu conciencia, es que una conciencia arquetipal, ¡ja! Es que cuando dices que el dios más cerca de la conciencia, ¿qué dios? Ningún dios está cerca de la conciencia, porque un dios cuando te toca con toda su tragedia, con toda su potencia, te arrodilla, te enloquece, te abruma. Cuando Afrodita descendía ante los hombres con su belleza, los enloquecía. Los volvía nada. En los actos dionisíacos, Dionisio se enloquecía a todos, se desmembraban hasta incluso, quedaban perdidos. Entonces, aquí, ¿qué me van a decir a mí de que los dioses de cada hombre y cada mujer están cerca de la conciencia? Pues eso es nomás el ámbito utilitario capital, técnico que utilizan los yunguianos para hipostasiar un fenómeno psicológico, para mistificarlo, para falsearlo, para mostrarlo como que si fuera algo verdadero, y lo cual no es así. Es que buscar donde no están es muy fácil. Entonces, en ese sentido, eso es un poco lo que hace el trabajo, un poco el trabajo de Gigerich. Y aquí en este texto, lo que nos está mostrando específicamente con las matanzas es cómo se da el surgimiento de la conciencia en ella misma, pero desde un hecho real concreto de hace 400.000 años. Entonces, y precisamente en ese momento cuando la conciencia se desprende de toda su parte biológica, es que le empiezan a acontecer realidades a la conciencia misma. Es que ahí es donde se empieza a dar el acto de autoconocimiento, el acto de introspección sobre ella misma. Antes no se hacía. Porque el acto del autoconocimiento también viene desde afuera, no es de que tú sienta, medita, te de forma pasiva. No, no, no. Inicialmente siempre viene es desde afuera, nunca es desde adentro. Lo que pasa es que esas categorías de fuera adentro, como decías que nací, eso es tan, tan general y tan ambiguo. ¿Dónde es adentro? ¿Dónde es afuera? ¿Dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro? Entonces, ese tipo de cosas, mientras que en este hecho concreto de la matanza, como surgió, es externo. No vino desde afuera, vino de una matanza, vino el lanzamiento de la lanza, vino de la consecución donde la conciencia, al separarse en su envoltura natural, al romper ese incesto que tenía con la naturaleza, con esa madre primordial, es capaz de verse enfrente de ella misma, de reconocerse en función de otro y diferenciarse de ese otro. Es decir, porque lo que hace precisamente que el hombre es que no sea animal, es cuando es capaz de tenerlo frente a frente y diferenciarse de él. De diferenciarse al como él, como él, como un otro ajeno que no es él, pero aún así a través de ese otro se da cuenta que es diferente de ese otro. Yo sé que dije aquí un trabalenguas, pero es fácil de entender, no se complique. Entonces, partiendo precisamente de esa premisa de que la conciencia en su primer estadio, hasta incluso en este acto también, era incestuosa, era porque se veía a sí misma dentro del acto propio del incesto, dentro del incesto que pues ahorita en día se ve pues como algo, ay, como algo aberrante, pero que en el momento constitutivo para la conciencia, para el alma, fue fundamental. Fue fundamental, fue necesario, porque ella se veía a sí misma también en función de del propio acto incestuoso también. Dale, dale.
No, no, sí.
Ah, no, pero que en ese momento es donde ella también se empieza a determinar desde otra realidad, desde la cual se puede ver distintamente, se puede ver desde otra posición, porque se da una humanización. A ver, ¿cómo es que lo dice Giggles con esa palabra toda rara? Hominización, que es, no sé, Ale, si es la misma que humanización, es que me parece que es más rara, pues no la logro, ni siquiera la puede traducir, hombre.
No, es que es el acto de volverse hombre, es decir, de volverse, de volverse humano, es lo mismo. Pero, es decir, es derivada del prefijo homo. O sea, hominización es que se convierte en la especie humana como tal. Pero la especie humana como tal no está constituida por solamente su matiz. O sea, ser humano no solamente implica haber nacido humano, sino que hay que convertirse en humano. Entonces, el hombre tenía que ser, una vez que estaba imbuido de la conciencia, ponerse a la altura de la conciencia. Entonces, eso significaba la matanza. Y habíamos dicho en otra ocasión que por eso más del 90% de la historia de la humanidad está fincada en la matanza ritual y sacrificial, porque el hombre tiene que estar repitiendo constantemente el ritual de la matanza, que significa la creación del cosmos y la construcción de su propia relación con el mundo. No porque a través solamente, porque a través de la matanza se cree, perdón, se relacione con un mundo así dado, sino más bien porque a través de la matanza crea el espacio para que el mundo exista. Y en ese momento el mundo y él comienzan a existir. Bueno,
De hecho, con la matanza, hasta incluso con el surgimiento de la conciencia, se da la consecución también de un mundo artificial que conocemos como civilización.
Sí, hay un origen muy, muy interesante en el que marca Gehrig. No, no lo dice explícitamente, pero nosotros podemos entenderlo. A ver, habíamos dicho nosotros que la mirada del animal, sí, agónico, es la conciencia, ¿sí? El hombre al matar al animal, al pensar en matar al animal, al matarlo realmente, va creando, va construyendo al otro. Lo construye como una, no solamente como algo que existe en el afuera, sino como algo que también existe en el adentro. El animal cazado es el animal pensado, ¿sí? Por lo tanto, la caza es, podríamos decirlo así, la primera forma de pensar. La primera forma de llevar a cabo el pensamiento. Y la forma más primitiva, pero también aquella que nos va a dar la pauta para que podamos empezar a reflexionar las situaciones abstractas. Abstracto, recuerden ustedes, viene de la etimología, perdón, quiere decir abstraer, es decir, sacar de un contexto particular. Entonces, al matar al animal, el hombre abstrae al animal de la propia vida. Y a través del abstraerlo de la vida, se pone en contacto con esa separación que significa la conciencia de la muerte. Entonces, así el hombre, al abstraer al animal de lo natural, lo construye y lo va realizando como una imagen dentro de sí mismo. Eso es lo que habíamos dicho la clase pasada, que digamos, la constitución de las imágenes psíquicas, ¿sí? El psiquismo tal como lo conocemos, no es otra cosa sino la realización de la matanza del mundo, ¿sí? De la absorción imaginal del mundo, vuelto un conjunto de órganos psíquicos. El animal afuera, muerto, ¿sí? Se convierte en pura negatividad, ¿sí? Y esa negatividad aparece en la mente humana como la imagen, ¿sí? Conceptualizada del animal. Sí, entonces nosotros, por ejemplo, esto lo podemos ver en el acto bíblico de Adán nombrando a los animales. O sea, Adán no solamente o sea, tiene una relación directa con con el mundo, no solamente es un animal dentro de entre los animales, sino que es aquel que nombra a los animales. Cuando nosotros nombramos, es decir, por ejemplo, cuando el niño nombra a los animales, el primer nombre es un nombre genérico. O sea, a los perros no los llama perros, los llama guaguaus, ¿sí? Es decir, los llama por una onomatopeya que tiene que ver con el otro. Pero en ese punto hay un reconocimiento del otro. Y entonces poco a poco vamos entendiendo que cuando nosotros nombramos a un perro, ¿sí? Ese perro es todos los perros, pero también es un perro en particular solamente. Entonces el pensamiento se va constituyendo como la abstracción del mundo, ¿sí? De su propio concepto. Ya nosotros no nos relacionamos con los perros como tal, sino nos relacionamos con el concepto perro, ¿sí? Y entonces nuestro perro no solamente es nuestra mascota como un ente allá afuera, sino es nuestra relación con ese mismo concepto ahí, puesta en ese animal que está frente a nosotros. Por eso ahora es tan fácil humanizar a los animales y pensar que pueden funcionar como nosotros, que pueden pensar como nosotros, que pueden sentir como nosotros. Eso es un problema para nosotros y para ellos, porque el animal que es humanizado es despojado de su propia otredad y es convertido en una prenda de mi subjetividad. O sea, yo pienso que lo amo, yo pienso que lo construyo, yo pienso que le doy refugio y cariño,
Lo
pero lo que
educo.
estoy, que lo educo, pero lo que estoy haciendo es quitarle, despojándolo de su propia animalidad. Y su animalidad es lo que lo constituye como un organismo. Y entonces los animales están, digamos, de cierta forma, completamente neurotizados, porque las mascotas, porque necesitan acoplarse a la propia necesidad de los humanos, ¿sí? Los animales son animales que han sido abstraídos de su otredad y se han convertido en prendas de nosotros mismos. ¿Sí? No les hacemos un favor al pensar que pueden sentir, pensar y hacer lo mismo que nosotros. Claro que tienen conciencia, claro que sienten dolor, claro que tienen muchas características parecidas a nosotros, pero no igual. No igual en el sentido de que no, digamos, no han tenido la necesidad, ¿sí? De pasar a ese nivel específico de la propia conciencia. Que no es ni mejor ni peor, sino simplemente es diferente. Pero nosotros, al convertirlos en algo semejante a nosotros, entonces los destruimos, destruimos su relación con con el ambiente en el que se encuentra y del que provienen, ¿sí? Esa situación tiene que ver mucho también con la pérdida de la alteridad que constituye la emergencia del ego. Porque la conciencia egoica tiene como una función absorber dentro de su propia naturaleza al mundo en el que nos encontramos. Pero el gran problema de eso es que cuando nosotros como personas empezamos a no atender a la relación que tenemos con lo otro, ¿sí? Con el afuera, y creemos que eso de afuera no es otra cosa sino un reflejo de nosotros mismos, en ese momento también nosotros nos empezamos a despojar de identidad. Porque si lo que creó nuestra subjetividad fue la relación y el espacio con el otro, cuando empezamos a cerrar ese espacio, también empezamos a convertirnos otra vez en entes inconscientes, ¿sí? Empezamos a volvernos, digamos, cada vez, empezamos a dar un paso atrás en la constitución de la conciencia y a volvernos, digamos, encerrados dentro de una propia idea, dentro de una propia imagen de la que no podemos emerger, ¿sí? Eso es mucho de lo que criticaba, por ejemplo, Giovanni Sartori en su Homo Videns, cuando hablaba del hombre relacionado con la imagen, ¿sí? El hombre ya no tiene una relación con la imagen. La imagen se convierte en una forma en donde el hombre se encierra a sí mismo y se despoja de sus de sus facultades humanas para poder, digamos, vivir tranquilamente, ¿sí? Sin tener que reflexionar sobre el mundo en el que vive.
No, es que fíjate que en eso Lipovetsky va a llamar que ya no hay un adoctrinamiento por medio de la disciplina, del adoctrinamiento del autoritarismo, sino que ahorita en día el disciplinamiento se hace por el emocionar y por el gustar. En tanto, el emocionar y el gustar se vuelve como esa característica propia en lo que el humano se va desenvolviendo, pero muy a pesar de él, porque lo que hace es que lo empieza hasta incluso a deshumanizar, en el sentido de que tiene que estar agarrado precisamente por aquello que le gusta, que le emociona, que lo mantiene como en un círculo cerrado del cual no puede salir. O de una forma u otra, si no es emocionar y el gustar, es que si el otro no es igual a mí, entonces no tiene sentido de que yo esté con él. Si precisamente la conciencia se reconoce en función de la diferencia de otra conciencia. No en el sentido de sí misma, porque no tendría ningún sentido, porque precisamente lo que marca ese acto de que la conciencia se diferencia a sí misma es en función de otra conciencia, es en función de la diferencia de otra alma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Que precisamente en el acto incestuoso, o sea, se desliga de ese incesto de verme siempre en función de otro que no lo veo como diferente, sino como aquello con lo cual me relaciono muy a pesar de él, porque no lo veo como otro, sino como algo que es semejante a mí, parecido a mí o que me constituye a mí, sino que precisamente con el surgimiento propio de la conciencia de sí mismo es que se rompe también el acto incestuoso y veo al otro, como otra conciencia que también tiene sus propias características y tiene sus propias particularidades y tiene su propia subjetividad. Ahí es donde precisamente se rompe la connotación propia del acto incestuoso. Y ahí es precisamente con el acto, con el, la ruptura, el acto incestuoso es que reconozco al otro como otro, se reconoce a la otra conciencia como otra conciencia, no como la función de si se ve en ese acto de totalidad. Se volvería precisamente como a ese acto incestuoso también, precisamente hasta incluso con la imagen, porque se crea envuelta en ella y no es capaz ni diferenciarse ni siquiera de ella misma. Y ese es el pecado, y ese es el pecado que gozan muchos de la psicología arquetipal. Oh, fúndete en la imagen, quédate en la imagen, no te diferencies de la imagen, pégate en la imagen. No, 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 no. La diferencia, lo que se hace Giger es que se diferencia de la imagen, interioriza la imagen, piensa la imagen, rompe la imagen y la eleva a concepto. No se queda solamente identificada con la imagen. Y ese precisamente es que hasta incluso se rompe el acto incestuoso propio con la imagen. No me tomen de manera literal, estoy hablando de manera metafórica, para dar precisamente esa ruptura propia que hace la conciencia en sí misma de todo acto incestuoso en relación con los animales, en relación con la naturaleza, hasta incluso cuando surge en sí misma la diferencia de ese otro que tiene enfrente, o sea, de ese otro hombre que sea parte de la tribu, hasta incluso establecer esa diferencia con ese otro.
Así es, así es. Sí, precisamente esto que dice John acerca de la prohibición del incesto como tal, sí, aparece, por ejemplo, en Freud como el tabú del incesto, ¿no? El tabú del incesto es este proceso a través del cual el sujeto psicológico, digamos, tiene que separarse de su propio contenimiento dentro de sí mismo, dentro de los patrones, dentro de los elementos que lo constituyen como sujeto, que le van dando hogar y casa, las reglas a las cuales está sometido psicológicamente, ¿sí? Y que es el proceso endogámico, en donde solamente está, digamos, relacionado con un medio particular del cual no sale. Pero con el tiempo, el individuo tiene que romper este mismo contenimiento y abrirse al mundo. En este abrirse al mundo, digamos, se lleva a cabo un movimiento exogámico que está dirigido hacia afuera y que es lo que permite, por ejemplo, que el sujeto pueda entrar en contacto con la realidad tal como es y que pueda someterse a la variedad del mundo y por lo tanto construir una conciencia rica de sí misma, ¿sí? Una conciencia rica de experiencias que le permita poder construir una personalidad estable. En Jung había un movimiento similar, ¿sí? En el concepto de incesto en Jung, por ejemplo, en sus trabajos todavía apegados a la psicología freudiana, él lo tomaba de una forma similar, aunque le daba una visión un poco más amplia, porque él pensaba que el camino del sujeto requería este proceso de individuación, que el sujeto pudiera poner en tela de juicio todas las ideas que tenía sobre sí mismo, todos los esquemas que estaban fijos acerca del mundo en el que se encontraba, y poder romperlos y terminar con ellos, lo cual no es un acto bonito, ¿sí? O sea, el rompimiento de la conciencia incestuosa no es un acto que pueda ser dulce y enojo, sino al contrario, es equivalente a la muerte. Es algo que se que digamos, trae muchísima angustia, porque es el perder lo que ya es seguro para poder ir en pos de lo que todavía no sabemos qué nos trae. Es decir, es el caer del nido, precisamente, pero ese caer del nido no sabemos si nos va a traer la capacidad de volar o el golpe en el suelo. Y es el miedo que da el poder salirse de casa, por ejemplo, ¿no? Fíjate que
Hasta el trabajo.
o del trabajo, es decir, ¿cuántos de nosotros tenemos esa situación, ¿no? El trauma de
Amén.
salirnos
Amén. Gloria a Dios.
de un trabajo, ¿no? El tema de poder, por ejemplo, sostenernos a nosotros mismos como sujetos es algo que es realmente traumático en muchos sentidos y en muchos casos. Por ejemplo, a mí me pasa algo muy, muy, muy interesante con algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, cuando ya llevamos un rato de estar en terapia, los pacientes empiezan a notar que hay una relación muy, muy incómoda con las reglas familiares. O sea, los pacientes empiezan a cuestionar sus propios patrones, empiezan a ver de forma muy clara los precios que están pagando por las cosas que están haciendo de forma continua. Y entonces empiezan a hacer cosas que los que están a su alrededor no aceptan, ¿sí? Y esa situación crea un conflicto del paciente con el medio en el que está. Y ese punto es bastante angustiante para la mayoría de ellos, porque o sea, ellos quisieran reconciliarse, ellos quisieran volver otra vez al seno de la familia y poder, digamos, acatar las reglas tal como eran acatadas en el momento en que se constituyó la neurosis en la que se encuentran. Pero como ya son conscientes de eso, como se han dado cuenta y como ya no pueden eludir la conciencia de esa misma situación, entonces tienen que dar el siguiente paso. Sí, están obligados a dar el siguiente paso. Y en ese dar el siguiente paso ocurren dos cosas regularmente en terapia. O se van, ¿sí? Es decir, el miedo puede más que su necesidad de poder romper con eso, ¿sí? O sostienen su propia angustia y su propia incertidumbre frente a esa situación y dejan que el propio trabajo que se lleva a cabo dentro de ellos mismos se construya y sea y se y los haga como sujetos, ¿sí? Por lo tanto, en ese punto, al igual que el hombre, ¿sí? Se tiene que hacer hombre en la matanza ritual, ¿sí? Se tiene que constituir a sí mismo como hombre. También nosotros tenemos que hacernos adultos, para y hacernos adultos no simplemente es llegar a una mayoría de edad, sino también llevar a cabo las propias matanzas de nuestra propia, ahora sí, en sentido metafórico dentro de nuestro propio esquema del mundo, para poder estar a la altura de lo que ya somos. Si nosotros biológicamente nos constituimos como adultos, pero tenemos todavía la tarea de llegar a ser conscientemente adultos, lo cual podemos no hacerlo nunca, ¿eh? Es decir, podemos llegar al fin de nuestra vida y seguir teniendo todavía una conciencia infantil. Y parte de la conciencia infantil implica esta visión incestuosa, como dice John, acerca de cómo, de quiénes son los demás y quién es el mundo. No sé si, eso yo creo que tú lo has de haber visto con pacientes, John. Muchos de los problemas que tienen las personas con el mundo, ¿sí? Por ejemplo, con sus parejas, implica esta misma situación, en donde los sujetos, ¿sí? La mayoría de las parejas tienen una visión muy infantil acerca de cómo tendría que responder el otro, es decir, cómo el otro tendría que estarlos complaciendo y que complacer sus propias necesidades. Esto es una visión infantil, como si yo fuera un niño en donde mi pareja tuviera que, digamos, darme el amor, el placer o que complacerme de la forma en que yo lo quisiera.
Vea,
Pero no
sí.
sola, pero no solamente ahí, sino en muchas actividades. Por ejemplo, hace poco yo ponía una publicación acerca de algo que que he llamado la lectura proyectiva, ¿no? Porque me pasa mucho. O sea, yo de repente hago una publicación y tengo entre muchas lecturas, muchas observaciones muy interesantes, otras tantas son muy curiosas porque me sacan, o sea, se nota cuando alguien hace un comentario y se nota que no me está leyendo, es decir, que no está atendiendo lo que estoy diciendo, está atendiendo lo que él está diciendo solamente. Entonces, a muchas personas, por ejemplo, leer no les sirve como, no les sirve para abrir su conciencia a nuevas ideas, sino les sirve como una forma de regodearse en las ideas que ya tiene. Y solamente buscan la confirmación de las ideas que ya tiene, ¿sí? Es una forma infantiloide de leer, de atender el pensamiento. Ellos piensan que están leyendo, ellos piensan que están pensando, pero lo único que están haciendo es reiterar una y otra vez la propia idea. Ahora, en el ámbito junguiano, esto es lo que critica precisamente Hegel del mundo junguiano, que hay una lectura muy infantil, muy infantil de Jung, como si Jung fuera el padre celestial que les da las ideas importantes a sus hijos y ellos se pueden sostener de ellas sin tener que cuestionarlas, ¿no? Y en cuanto uno de ellos, ¿sí?, empieza a decir, oigan, ¿será que este concepto es así como lo dijo Jung? ¿O podemos cuestionarlo, no? Y en ese momento, cuando alguien plantea el cuestionamiento, pues es la crucifixión, ¿no? Es decir, ocurre el apedreamiento de los justos contra este pensador que ha osado reflexionar sobre Jung, ¿no? Pensar las cosas más allá de lo que nuestro autor ha estipulado en sus propias obras. Entonces, bueno, eso, o sea, yo lo he visto, por ejemplo, que dentro de los círculos junguianos da mucho miedo el poder pensar a Jung. Da mucho
Ah.
miedo el poder contradecir a Jung. Incluso, o sea, ya entre nos, ¿no? Platicando con algunos me han dicho, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo también tengo esas dudas, pero no lo puedo decir. Es decir, yo no puedo arriesgarme a eso, ¿no? A lo mejor nosotros podemos arriesgarnos porque no estamos en el ambiente como tal, o sea, no estamos adentro. O sea, nosotros leemos a Jung y nos ha apasionado Jung durante mucho tiempo, pero no estamos ahí en el ambiente, no formamos parte de, nosotros ya nacimos afuera, podríamos decirlo así, ¿no? No estamos constituidos dentro de la misma, por eso no tiene una función de identidad para nosotros el criticar o no criticar a Jung. Para nosotros es muy natural el poder hacerlo, pero para quien está dentro es algo mortal realmente.
Por eso nos bloquean de Facebook. Eso es lo más infantil que puede existir. Y en ese sentido, es que precisamente todo acto de ruptura de un incesto significa la transgresión y la conquista de nuevos territorios. ¿En qué sentido? Esto lo dice Gigerich. O sea, de que no hay forma de volver atrás. Vos cuando hablas, por ejemplo, de estos pacientes, que a mí me pasa lo mismo, que cuando se dan cuenta de las cosas, o uno se hacen responsable y ya son y conquistan nuevos territorios porque avanzan hacia la vida, hacia nuevas formas de ver. Es que la transgresión propia de nuevos territorios es que implican otras formas de ver que antes no veían. Y eso es un trabajo que implica la psicoterapia porque ya la conciencia ha abierto otro claro y otra forma de ver que antes no tenía. Pero hay otros que cuando vuelven atrás, eso les genera un más sufrimiento y más remordimiento, porque aún así sabiéndolo, siguen ahí metidos. Entonces siguen sufriendo, se siguen martirizando y se quedan en la queja constante y en el martirio constante de estar en ese tipo de situaciones y de acontecimientos. Lo que ocurre precisamente en el ámbito de la conciencia, volviendo al texto del yo tú, es que la conciencia hace un acto de transgresión con la matanza, porque al abrir la matanza se establece la horizontalidad y la conquista y el abierto hacia nuevos territorios que antes ella no veía de sí misma, de ver al otro enfrente, de ver, de diferenciarse también del otro y de al mismo tiempo que se diferencia del otro, también se conoce a sí misma externamente también. Es que el autoconocimiento no es ese meditativo de meditar, no, 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 siempre es un acto que viene desde afuera porque te interpela mismo a la conciencia y en función de ella es que ella se autoconoce y también se abre, no se queda quieta, es que yo pienso que las nociones de autoconocimiento ahorita también las han tergiversado tanto que es que cualquiera se autoconoce. Conócete a ti mismo, trabaja en ti mismo. ¿Qué te estás refiriendo con autoconocerte? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo se constituye? Que uno podría plantear ahí muchos, muchos cuestionamientos. Pero en este caso, el acto del autoconocimiento, de la conciencia sobre sí misma, implica que ya no está en un acto de incesto y que es. Tiene que emprender un acto de transgresión y de conquista de nuevos territorios, dicho de otra forma, de otras perspectivas y de otras formas de conocerse a sí misma en función del otro, pero también diferenciarse del otro.
Exacto. Entonces, esta diferenciación, ¿sí? Es lo que rompe el contenimiento de la conciencia en primer lugar y lo que se nos exige a nosotros constantemente que hagamos. Por eso, el proceso de individuación en Jung era un proceso de constante diferenciación, ¿sí? De diferenciación en la propia relación con la existencia. Esto que tú dices, John, acerca de lo terrible que es este rompimiento. Sí, el terror que implica el poder salir de este contenimiento es la representación de los dioses. Sí, los dioses son las primeras figuras imaginales, o igual que el animal, que representa para la conciencia de que se ha salido del contenimiento. Entonces, el dios guarda en su imagen todavía la relación con la naturaleza. Recuerden ustedes que los primeros dioses eran dioses teriomórficos, eran dioses con figura de animal. Y poco a poco los dioses se van diferenciando también y se van convirtiendo en dioses humanos. Pero esos dioses humanizados contienen una relación específica con la naturaleza. Por eso tenemos un dioses del trueno, dioses del sol, dioses de los ríos, de los océanos, dioses del viento. Es la relación que tiene la conciencia, no el hombre. Sí, en primer lugar, o sea, la relación que tiene el hombre con los dioses es ya secundaria, es el reflejo de, pero es la relación que tiene la conciencia con su pasado contenido dentro de la naturaleza. Por eso los dioses están rodeados por océanos, están rodeados por un cinturón que no les permite emerger, ¿sí? Los dioses siempre son atados, siempre están determinados por su destino. No pueden salirse de esa misma situación. Es el recuerdo que tiene la conciencia del momento en donde ella también estaba constituida por esa misma atadura. Ahora, habíamos dicho en otro momento que el problema de esta situación es que el rompimiento no implica el vivir sin atadura, sino implica que la atadura ya se encuentra en el interior de la propia vida, ¿sí? Es decir, el destino ya es, digamos, constitutivo de la propia libertad como tal. En algún momento el sujeto es uno con su destino y tiene que llevar a cabo ese proceso. Pero ahora, ¿sí? En la separación del sujeto con su medio, ¿sí? Y en la relación que tiene con el otro, la persona tiene que elegir su destino. Es decir, la elección no es una posibilidad entre tantas, es su propia constitución como humano. El humano elige y en el elegir hay una separación. En el elegir hay un tener que llegar a. Por eso digamos, mucho del trabajo que nosotros, por ejemplo, llevamos a cabo dentro del consultorio es esto, es decir, es permitirle a la persona o es acompañar a la persona para que la persona pueda elegir el destino en el que está inmersa, ¿no? Que pueda atender a su propia existencia de forma consciente y no se desembarace de ella, sino que al contrario, la pueda concebir como algo que le pertenece y que está ahí frente a ella y ante lo cual tiene que actuar. No puedes, no puede, no puede simplemente por la angustia escaparse de su propia vida. ¿Sí? Tiene como bien dijiste John hace rato, ¿no? Y en todo el sentido nietzschiano, tiene que elegir la vida por sobre todo.
Decirle sí a la vida a pesar de todo. No, pero ¿cuál elegir? Si le dicen al Dios de turno, al cristiano, al sacerdote, al psicoterapeuta. Me hiciste acordar de He-Man cuando en Reimaginar la Psicología dice que cuando el alma carece de ideas se pega de sacerdotes, de chamanes, de gurúes, de coaches, de todo esto. Porque precisamente si no hay idea de alma, si el alma no tiene ideas, es presa de ideologías y presa de cualquier cosa. Claro, como precisamente la ruptura de ideas, o sea, de romper esas ideas incestuosas en las que tanto se ha sido afincado y que tanto nos han acunado y sostenido y de las que tanto se ha mamado, llega en un momento que ya no se sostienen. Ya la conciencia, el alma ya no está en esas ideas, las diluye y se abre y se rompe a otras ideas. En ese sentido, es que muchas veces el trabajo propio de la psicoterapia es que, como está diciendo Aldo, en tanto tenga esa alma, tenga ideas, por ende es capaz de establecer su propio horizonte en el cual se está proyectando ella a sí misma en función de esas ideas y que no se desembarace de ellas, sino que en función de ellas se mueva, las constituya, lo rompan y lo intencionen hacia adelante. Porque precisamente lo que hace también la concepción propia de la consecución de nuevas ideas es que es una transgresión. Por ejemplo, el caso de Jonah Hillman. Rompe toda la, rompe con un montón de ideas que ya no lo sostienen, hace una transgresión para el surgimiento de otras ideas y la conquista de otros territorios psicológicamente hablando, pero tanto la consecución del cultivo de la idea es lo que le posibilita otras formas de ver. Y cuando esa idea no se queda solamente como idea, sino que se vuelve concepto, como una realidad estructurante, constitutiva, es que al individuo, al estar a la altura de eso, es que puede responder ¿qué? Al propio devenir de la vida, a su propio destino, por decirlo de alguna forma. Pero es que eso no lo quiere hacer, porque el desembarazarse de eso, yo no me hago cargo de eso. Entonces se lo damos a la pareja, se lo damos a la teoría junguiana, se lo damos a la teoría humanista. Oiga, es que los psicólogos son, la psicoterapia, los junguianos son, y muchas psicologías son felices hablando del complejo paterno y materno, pero ellos no salen de su propio complejo y materno teóricamente hablando y en su práctica hablando. No rompen con lo que dice el maestro, se quedan abrazados por papi y por mami, en la teoría y en la práctica, lejos, porque es así. Entonces, en ese sentido, no hay una transgresión precisamente en la consecución propia de las ideas. Y como vos bien decís, toda ruptura de ideas y el surgimiento de esa idea en concepto es que ya llega un momento en que uno mismo se tiene que ser padre y madre de sí mismo y hacer su propio camino. Pare de contar. Y el trabajo, porque es de la psicoterapia. Rigurosamente hablando, es tan complicado en este sentido, porque eso le exige al individuo que esté a la altura de esas ideas que lo empiezan a acontecer, de esas ideas que se le empiezan a imponer, que esas ideas que lo acusan, que lo mueven.
Así es, así es. Entonces, ahí podemos nosotros entender cómo es que los procesos psíquicos nos ocurren. No es algo que nosotros creamos de la nada, sino que aparecen en nosotros. Y por eso ahora decir, así como la imagen psíquica y el Dios vienen de fuera, sino es decir, nosotros no lo creamos, nosotros no los, no los, no los fabulamos, no los fantaseamos, nos vienen puestos. Nosotros cuando vivimos, cuando nos damos cuenta de nuestros procesos psíquicos y de lo que nos ocurre, atendemos que la fantasía es algo que llega ante nosotros. No la dominamos, no podemos nosotros decidir con qué fantaseamos y con qué no, qué imágenes psíquicas se nos aparecen y cuáles no. Esos son procesos autónomos que ocurren en nosotros, porque son el residuo del propio movimiento de la conciencia, ¿sí? Construyéndose constantemente a sí mismo. Nuestra labor en ese sentido no es, digamos, amarrar a las emociones y convertirlas en algo utilitario, como hacen muchas psicoterapias y muchas y mucha de la propuesta psicológica pop, ¿no? O sea, se trataría más bien de poder atender a estos elementos como constituyentes que ocurren fuera y ante los cuales nosotros tenemos que comportarnos a la altura. Es decir, tenemos que pensar, reflexionar y hacernos responsables de eso que está ocurriendo. Esa es la diferencia entre por ejemplo, el ser culpable de una emoción y el ser responsable de la misma. Cuando yo soy culpable de emoción, digo, yo creé mi enojo, entonces por lo tanto yo tengo que ser alguien distinto, tengo que, ¿cómo se llama? Ya no enojarme, reprimir mis emociones, ¿no? Si estás triste, pues deja de estar triste, ¿no? Es decir, cosas como esa, ¿no? Sin embargo, el punto es, cuando la tristeza llega, la tristeza habla de un contexto en el cual yo estoy viviendo. ¿Qué tengo que hacer? Hacerme responsable de mi propia emoción. Si estoy triste, entonces asumo la tristeza, asumo que estoy triste y me pregunto, ¿no? Y entablo un diálogo con esa misma emoción. La posibilidad de entablar un diálogo con las imágenes psíquicas, la posibilidad de entablar un diálogo con el mundo, solamente ocurre cuando la conciencia se ha podido separar del mundo. El animal no tiene un diálogo, no tiene un lenguaje con el cual hablarle al mundo, ¿sí? Nosotros sí. Y mucho de nuestra propia naturaleza como humanos es esta relación constante que tenemos con el afuera, con el que estamos todo el tiempo construyendo una narrativa en común. Y nosotros proponemos una frase y el mundo nos regresa su respuesta ante esa situación. Y es lo que nos da sentido hasta cierto grado, ¿no? Hasta cierto punto. Eso solamente lo podemos hacer, ese diálogo con el mundo. Solamente lo podemos llevar a cabo porque ya estamos separados del mundo, porque el mundo y nosotros somos algo distinto, y en esa distinción y en ese claro se puede construir el lenguaje y una relación con el lenguaje. Entonces, bueno, la tarea de las personas para consigo mismas no es otra cosa sino estar a la altura de sus propias circunstancias. Y para estar a la altura de sus propias circunstancias, tiene que haber reflexión sobre las mismas, ¿sí? Y para que haya reflexión sobre las mismas, tengo que ser consciente de que no me pertenece, sino que son en sí mismas un otro.
Bien, no, ya no tengo más que decir.
Le dejamos ahí por el momento y nos vemos entonces la próxima semana.
Bueno, a todos que tengan una excelente noche. Ya saben, pues, que los invitamos para los que quieran adquirir el volumen de La violencia del alma. Ya saben que lo pueden comprar en Amazon. A ver, pongámoslo aquí bien, en Amazon. En Colombia les llega gratis, en otros países, ya sean que estén en México, también es gratis, en España gratis. Y bueno. Y para mayor información, nos pueden preguntar. Que tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen.
Hasta luego.